Alguien abrazó. Alguien alentó. Alguien corrigió. Alguien felicitó. Alguien educó.
Detrás de todo, siempre hay una persona. Personal. Cada vez más personal. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 Cava, CUI 3063-9453-738.
Mirá, un auto que se maneja solo en una Action Energy.
Y sí, es autónomo.
¿Pero y cómo saben dónde cargar nafta?
Estos bichos son inteligentes, seguro que leyó las reviews. Además, vas a ver que elige Castrol y Quantium porque busca el máximo rendimiento del motor.
Vení a donde la innovación y la atención que buscas se encuentran. Action Energy, vení a donde vamos.
Educación. Salud. Carbono neutralidad. Impulsando un modelo de negocio que impacte positivamente en las personas y el planeta.
Ingresa a galicia.ar.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
Asignatura Pendiente, renovando su compromiso en la búsqueda de respuestas para la construcción de un país mejor, impulsando a su vez el fortalecimiento de los valores éticos, la cultura, la educación y el trabajo, tanto en la familia como en la sociedad. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi, ganadora de los premios Santa Clara de Asís, Gota en el Mar como periodista solidaria, reconocida por el Foro Pro en defensa de las personas con discapacidad. Asesoran al programa los doctores Paola Escarinci de Del Bosco, Julio César Lavaqué y Alejandro Sicardi. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos volvemos a encontrar aquí en Asignatura Pendiente por Radio Cultura en este año tan especial en el que estamos celebrando los 30 años de esta querida audición que, bueno, ahora nos permite esta tecnología de salir también en vivo por YouTube y poder llegar con un mensaje positivo, constructivo, que tanto hace falta y seguir convencida desde que comenzó este programa, desde que lo comencé hace 30 años, de que promover los valores en la sociedad es algo fundamental. Podemos avanzar en tecnología, podemos avanzar en muchos aspectos que tienen que ver con el desarrollo de un país, pero si no fortalecemos desde que son chiquititos, desde el jardín infantes, desde las familias, desde el ámbito educativo, también desde los medios de comunicación, los valores, la honestidad, la ética, el respeto, la responsabilidad, la valentía, la honestidad, la sinceridad, la esperanza y la superación, y es difícil. Entonces realmente creo que tenemos que profundizar en este aspecto, más allá de avanzar con todo lo que nos lleva la tecnología, la inteligencia artificial. Pero hay aspectos que son fundamentales y son esenciales para construir un país mejor. Y para construir un país mejor necesitamos realmente de todos los sectores de la sociedad. Por eso hoy tenemos como un programa donde vamos a compartir distintas entrevistas que nos demuestran el accionar. En este caso, en primer lugar, voy a estar entrevistando a María Alejandra González, que ella es líder de estrategia ESG de Galicia y del Grupo Galicia. Y realmente vamos a hablar del cambio climático, cómo está necesitándose que todas las empresas, desde las más pequeñas, desde las pymes, inclusive que están a lo largo y a lo ancho de nuestro país, hasta las grandes empresas, puedan realmente hacer un aporte y una reducción dentro de lo que está a su alcance, tomando iniciativas que están dando resultados en distintos lugares de la Argentina y también del mundo, y que se están implementando. Hoy por hoy muchas empresas, para poder exportar de Argentina, necesitan estar teniendo en cuenta ciertos parámetros que son a nivel global sumamente importantes, y muchas están vinculadas con la sustentabilidad, con el cuidado del medio ambiente que tiene esa empresa en su país de origen. Por eso vamos a estar hablando sobre este reporte del 2025 del Galicia, y en puntualmente en relación al cuidado del medio ambiente y al cambio climático, todo lo que se puede hacer en esta acción, que es necesaria involucrarnos todos. Y en segundo lugar vamos a tener una entrevista a Jimena Llorente, que es coordinadora de desarrollo institucional de la Fundación Residuca, una ONG que conozco hace muchos años y que también tiene una trayectoria tanto en el cuidado del medio ambiente, en la formación de los adolescentes, de los alumnos secundarios, para que tengan esta conciencia y puedan tener experiencias en las huertas, en todo lo que están realizando con los programas que están desarrollando, y también brindando oportunidades para que puedan estudiar aquellos jóvenes que muchos son, o la mayoría, o el 100% en realidad, los primeros universitarios de sus familias, los primeros en ir a la universidad y también en egresar. ¿Y por qué es importante? Porque necesitan oportunidades, y cuando se las dan, las aprovechan y se dan por entero. Pero hace poco, bueno, se realizó su evento anual, no pude estar presente, lo lamento muchísimo, pero al menos darles este micrófono y esta oportunidad para poder reflejar un poquito de lo que han hecho en este tiempo. Y ya en Jóvenes en Acción les vamos a volver a invitar con más detenimiento a profundizar toda la labor valiosa que están realizando. Y después, bueno, tenemos algunas otras novedades más para compartir. Pero vamos ya a la nota, si les parece, que tenemos con María Alejandra González, líder de estrategia ESG de Galicia. ¿Vamos a escuchar la nota, Leo? Gracias. Estamos en comunicación con María Alejandra González, líder de estrategia ESG en el Banco Galicia, en el Grupo Galicia, que está realizando una tarea desde hace muchos años, junto con un equipo que la está acompañando, y que se plantean año a año nuevos desafíos y plantean hechos concretos que necesitan poder compartirse y presentarse y darse a conocer. Por eso, anualmente se están realizando estos reportes que ya a nivel internacional se están solicitando como una forma de dar a conocer y hacer un balance de la gestión, que eso siempre ayuda, sin duda, a poder plantearse desafíos nuevos para el año siguiente. Entonces, ya estamos en comunicación con María Alejandra González. Bueno, un gusto tenerte en el programa Asignatura Pendiente en Radio Cultura. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Un gusto también poder estar acá con ustedes compartiendo nuestra experiencia y nuestra gestión.
Bueno, y vos hoy sos la voz de un gran equipo que te acompaña y que está haciendo posible que todos estos desafíos que se están proponiendo logren llevarlos adelante, porque sabemos que no es nada sencilla de la tarea. Pero en este reporte del 2025, que justamente ahora están presentando, para poder dar a conocer cuáles son los hitos principales y que generaron como un objetivo y una meta que se planteó para que ustedes la tengan y la puedan implementar en el 2025, ¿qué es lo que lograron finalmente, ¿no? A veces uno se propone cosas y logra todas, o a veces logra algunas, porque, bueno, ciertos obstáculos que inesperados a veces se presentan. Y después nos compartirás cuáles son los desafíos también que se plantean para este 2026 y, bueno, los hitos, obviamente, que quieran resaltar del 2025. Contanos, Alejandra.
Yes. Bueno, como sabes, nosotros hace muchos años que venimos haciendo nuestro reporte, que fue evolucionando. Arrancamos allá por el 2004, 2005, ¿sí? Y fue creciendo y fue evolucionando, y y este reporte es la manera, y llegó a ser ya a partir del 2015, no, perdón, 2018, un reporte integrado. Un reporte integrado tiene el desafío de alinear o integrar la sustentabilidad al negocio de una compañía. Y en este caso no solo de banco, sino de grupo, porque nació como banco y evolucionó como grupo. Y yendo más al reporte del 2025, yo creo que como gran hito, gran desafío, el banco fue la integración de HSBC, de Galicia Más, de las operaciones de Argentina al banco, y poder contarlo y explicarlo y mostrar esa gestión, que la verdad que fue hecha en un tiempo récord. Así que atraviesa la gestión del 2025 este esfuerzo y este proceso de integración, como así también el cumpleaños, de alguna manera, los 120 años de Banco Galicia.
Tal cual.
¿Y por qué menciono como hito esta integración? Porque nos posiciona como grupo en el principal holding de argentino de capitales privados y el principal banco a nivel nacional. Entonces realmente fue un gran desafío para la organización.
Me imagino. Y dentro de esto, de este reporte, ustedes me imagino que tuvieron que plantearse como aspectos que son fundamentales, que tienen que ver con la huella de carbono, con todo lo que se puede hacer desde el ámbito de una empresa. Y a veces lo que me ha pasado del Grupo Galicia es que intentan realmente, y muchas veces lo han logrado, tener en cuenta a los proveedores, de capacitar para que también, no solamente dentro de la estructura de puertas para adentro, sino que también los proveedores tengan en cuenta estas condiciones de cuidar el medio ambiente en lo que está al alcance cada uno, ¿no?
Sí, así es. Nosotros ya desde el 2010 tenemos un sistema de gestión ambiental que se combina junto con la gestión de la huella, y son dos formas estratégicas de abordar el impacto climático, el impacto ambiental del banco y del grupo financiero. Y junto con nuestros proveedores también trabajamos al momento de ingresar un proveedor al grupo o al banco, ellos se comprometen con cumplir con nuestra política de cambio climático. Uh-huh. Es una forma también que lo firman junto con su declaración jurada convencional, ¿no? Cuando hacen el ingreso, es una forma de decir, bueno, estamos hablando el mismo idioma y entendemos que respetamos y cuidamos y el ambiente y estamos en la misma sintonía de alguna manera. Entonces ese es un trabajo con proveedores, y otro trabajo es conocer un poco también a través de encuestas y que, con nuestros proveedores, de tener en cuenta y conocer cuál es el compromiso real y en su accionar, claro, en sus actividades que tienen para con la sustentabilidad, ¿no? Así que ese es un trabajo. Y después, bueno, en materia de gestión ambiental, como te decía, tenemos un sistema de gestión ambiental. Es un sistema certificado bajo ISO 14001 en nuestros edificios principales, no solo de bancos, sino también de Naranja, que es otra de las empresas principales del banco, y de las compañías que viven en esos edificios, que lo que busca es nada más y nada menos es buscar a través de un montón de metas e indicadores de cómo ir minimizando los consumos, ser responsables con los insumos, gestionar los residuos, bueno, un montón de indicadores. Somos más de 70 personas del banco que están trabajando detrás de esto. Y luego eso, ¿cómo va impactando en la huella de carbono? La huella de carbono, ustedes saben, es la metodología estandarizada que en el mundo, que va más allá de cada industria, podemos medir ese impacto traducido en lo que es, no me quiero poner técnica, en CO2.
Sí.
Entonces, cada consumo y cada insumo se analiza y se ve cuánto impacta en esa gestión. La huella se gestiona, se mitiga o reduce y se compensa lo que no se puede ir reduciendo. Y bueno, tenemos metas. Estamos alineados, hay un objetivo global que persigue tratar de reducir las huellas de carbono de las distintas compañías, de las distintas industrias en un 50% para poder alcanzar al 2050 el 0% neto. Bueno, nosotros lo que estamos es trabajando con metas puntuales y planes de mitigación para ir haciendo esa reducción año a año y cumplir con estos compromisos internacionales.
Una de las cosas que me ha pasado es que estoy en contacto con muchos jóvenes, lo sabes, por el otro programa que tengo, el de Jóvenes en Acción, que en algún momento sería lindo que puedas participar y poder tener un mano a mano con los jóvenes. Y es que los empleos nuevos que están sumándose tienen como este chip de conciencia ambiental, del triple impacto, mucho más incorporado, ¿no es cierto? Y que seguramente le suma y les ayuda a toda la gestión de parte de tu equipo para que comprendan la magnitud de lo que estamos hablando y no es como, bueno, hablar chino, no, la verdad que no me interesa. Es como un apoyo que me imagino yo, ¿no? Decime vos al respecto.
Sí, sí, te cuento. A ver, internamente y hasta para trabajar con nuestros clientes, a través de nuestros oficiales y todo, hemos notado ese cambio. Hay una cultura que fuimos generando, que está, como decimos, en el ADN un poco de Galicia, desde los propios empleados, ¿no? Tener incorporado esa conducta y esa responsabilidad para con el ambiente, para también poder traducirlo en su gestión cotidiana. Y se nota muchísimo el compromiso que tienen las nuevas generaciones. Yo creo que es un poco también porque nosotros cuando éramos chicos en el colegio no veíamos temas de cuidado de residuos, de separación, de cuidado del ambiente. Hoy yo lo veo en mis hijos también. Tengo un hijo de 17 y una de 7. Y hasta veo la evolución de la de 7
respecto tal cual, a la de 17. Me imagino.
¿Cómo? El etiquetado, los productos, uno es más consciente en lo que consume. Y eso fue porque las nuevas generaciones fueron demandando ese pedido. No les importa, que pueden, hasta prefieren pagar más por un producto que sepan que es mucho más consciente en su producción. Entonces sí, se nota muchísimo el cambio del compromiso y eso nos favorece a todos, ¿no?
Seguro. Bueno, compartinos algunas de las otras novedades que quieras acerca de este reporte desde el área de ambiente y cambio climático para después pasar a, bueno, algunos de los hitos también que quieras mencionar del año pasado y a los desafíos que se plantean para este nuevo año.
Bueno, en materia climática, bueno, trabajamos por un lado lo que es la huella de carbono. La huella de carbono, ya hemos alcanzado más del 30% de la reducción de la huella con miras al 2030, con lo cual el 35%, perdón, con lo cual vamos muy bien y hasta estimamos que quizás, no lo quiero adelantar, podamos llegar al 50% antes del 2030, ya que esto fue una gestión 2025. La idea es seguir trabajando y minimizando. Otro hito importante fue ir consolidando también, porque no solo existe la gestión de la huella operacional, que es la de los consumos que yo digo, los consumos cotidianos por su gestión, sino también la huella del negocio. Y hemos iniciado ya desde el anteaño un trabajo de poder empezar a medir y mitigar la huella proveniente de los negocios, que no es menor y es mucho más compleja, y nos hemos puesto un objetivo y también hemos avanzado. Y bueno, también es un logro, y también el logro de poder, nosotros ya veníamos neutralizando, o lo que se dice neutralizando, es, quiere decir, es un mix entre lo que vos mitigás y reducís y lo que vos compensás. El 100% de la huella de carbono del banco, y a partir de del año pasado, digamos, con la gestión de este, logramos también neutralizar la huella de carbono de todo el grupo financiero Galicia, con lo cual eso fue un esfuerzo y un hito muy importante, sobre todo teniendo en cuenta que estuvo atravesado por una gestión de la absorción de una nueva empresa con sucursales, con edificios, con consumos, con cartera, con todo lo que eso implica. Así que eso en materia ambiental lo veo como un muy buen logro. Y bueno, y la idea es seguir afianzándonos y seguir pudiendo medir y pudiendo avanzar en el logro de estos objetivos que nos planteamos, ya que tienen un mediano y un largo plazo, ¿no? No es que solo terminan en un año.
Claro.
Eso en materia ambiental, ¿no? Por otro lado, sabemos que todo lo que... Hoy vos lo mencionaste en un momento, los reportes integrados ya tienen, son estandarizados y son conocidos a nivel internacional. Entonces,
exacto,
todas las calificadoras de riesgo, las que conocemos, las básicas, Standard & Poor's, Bloomberg, Reuters, el SEC, todo, ya generaron módulos donde están midiendo tu desempeño ESG, ambiental, social y gobierno, sus siglas en inglés. Entonces ya te están mirando en cómo vos estás conscientemente manejando tu cartera de negocios, qué estás financiando y qué no, cómo estás gestionando tus consumos directos. Entonces, digo, esto también es una evolución y un desafío para ir trabajando a la par de las exigencias de los lineamientos internacionales, que no son ni más ni menos que reflejos de también las regulaciones, reflejos de lo que necesitan y que la sociedad demanda.
Sí, que esto es algo a nivel mundial y no hay una vuelta atrás. Al contrario, es como que se va planteando el desafío de ir avanzando y alcanzando mayores logros en este sentido, porque los daños que está produciendo el cambio climático en todo el mundo son inmensos. Quizás no somos del todo conscientes. Yo soy consciente de que la parte de educación, como vos mencionás con tus hijos, está realizando un aporte muy grande, pero se podría hacer aún mucho más todavía. Y también desde los medios de comunicación tenemos como una responsabilidad de instalar y hablar de este tema y no de minimizarlo, ¿no?
Sí, hay dos temas. Uno, evitar lo que se llama greenwashing, que es cuando uno se marketinea mucho, hay mucho detrás que quizás no es cierto, o hay mucha información que no tiene sustento y entonces pierde credibilidad todo el resto. Uh-huh. Lo importante, yo hace 2 semanas estuve justo en un congreso en Costa Rica sobre sustentabilidad y bancos, que había bancos de toda la región, y un mensaje que me llevé es que ya no, la agenda ya está instalada, ya no se conversa si esto es importante y por qué es importante, esto está.
No se discute.
Entonces, esto está, no se, ya no, hasta hace poco la discusión era porque había que estar todo el tiempo un convencimiento hacia adentro de las organizaciones y hacia afuera de por qué, porque esto está instalado. El tema es el cómo ambicionamos y cómo alcanzamos esos objetivos y cómo realmente minimizamos ese impacto o mejoramos. Y eso fue un tema crucial a lo largo de todo el congreso y había bancos de toda la región. Y claro, yo en ese momento pensaba, como vos decís, capaz en el día a día nosotros, sobre todo desde Argentina, no nos damos tanto cuenta.
Nos estabas compartiendo entonces a nivel mundial cómo quizás en Argentina no se toma conciencia del impacto que está produciendo todo este cambio climático, ¿no? En cuanto al clima, ni qué hablar, pero también en la calidad de vida, ¿no? En todo sentido.
Exacto. No es que no se toma conciencia. Conciencia hay. Lo que yo me expresaba es que los fenómenos climáticos a veces no son tan fuertes o tan impactantes como lo que puede ser un huracán.
Claro.
O ese tipo de fenómenos que han tomado conciencia. ¿Dónde los afecta? Desde el negocio, por ejemplo, el negocio bancario, afecta contundentemente. Acá quizás son temas más de degradación o cosas que quizás no las ves de un día para el otro. Pero se van sumando, se van acumulando y vamos viendo sequías, lluvias, vamos viendo
incendios. Los incendios forestales han hecho estragos.
Los incendios, digo, hay temas que hay que cuidar. Y como también digo, nosotros somos un país que vivimos de los recursos naturales. Sí. Entonces, esto activo más importante en el fondo, si lo querés ver desde el punto de vista utilitario y no solamente desde el deber ser, nos conviene.
Sí, totalmente, eso sin lugar a dudas. Y también he estado hablando con especialistas que están mencionando cómo está afectando lo que es la tecnología, ¿no? El tema de los datos, de todo el consumo que se está utilizando, la IA, etcétera. Y me imagino que también para todas las empresas tecnológicas y las empresas bancarias y las empresas que están utilizando mucha electricidad es un desafío sin lugar a duda.
Exactamente, de hecho por eso quizás también el desafío, nosotros trabajamos, tenemos un indicador de abastecimiento de energía renovable. Como yo digo, si vas a consumir energía, trata de minimizar o bajar el consumo de energía, pero si vas a consumir energía, consumí de la buena, como digo yo, ¿no? Entonces, abastecerse de energías renovables, contribuir para que tu país de alguna manera también cambie esa matriz energética es favorable, porque el mundo entero va a necesitar más energía, porque ya sabemos que la inteligencia artificial y la tecnología vino para quedarse. Y se soporta en consumo de energía.
Exacto, o sea, ya se está hablando de este tema de a poco cada vez más, ¿no? Y creo que en este sentido todo lo que se pueda hacer de esfuerzos en todas partes vale la pena porque la IA se está utilizando en la vida cotidiana de una manera impresionante. Ya no solamente chicos, adolescentes, grandes, da para hablar muchísimo, ¿no? Solamente de este tema, pero sí generar un consumo muy alto. Esto
Exacto.
es una realidad.
Sí, los data centers consumen mucha energía y son los que soportan también todo este cambio tecnológico. Que empezó ya, yo diría que un salto muy fuerte fue durante la pandemia, luego de la pandemia, en donde todo se digitalizó, o sea, creció y avanzó mucho más y se digitalizó, lo cual por un lado fue muy bueno, pero bueno, por otro lado hay que buscar estas alternativas para poder soportar este nuevo mundo, ¿no?
Totalmente. Bueno, entonces, desafíos para este 2026 que se plantean desde tu área, como para seguramente estarán integrados en el reporte del año que viene, ¿no? Del 2026. Pero en el equipo tuyo me imagino que hay de distintas profesiones que se están complementando.
Exactamente, otro de los desafíos es seguir trabajando en educación financiera, que hablabas hace un rato, hablábamos de los temas sociales, es seguir trabajando en educación financiera. Entendemos que es un punto clave que la comunidad, que los usuarios, los clientes sepan manejar y sepa y conozcan desde los usos básicos que pueden tener hasta usos más sofisticados de cómo manejar su dinero. Y en eso nosotros también lanzamos ya desde el año pasado una plataforma de educación financiera orientada a jóvenes para que se introduzcan en este mundo y estén mejor preparados para ordenar y administrar sus finanzas, que es clave. Saber ordenar las finanzas es clave, no importa a lo que te dediques. Entonces ese es uno de los puntos, seguir trabajando fuerte en lo que es diversidad, con orientación a discapacidad y género, en inclusión. Seguir trabajando, nosotros hace muchos años tenemos un programa que vos conocés, es que apoyamos un ecosistema de educación y de becas para que jóvenes puedan educarse y terminar sus estudios universitarios. Ayudamos y continuamos con nuestro programa también de hace años de mejora en hospitales a nivel federal para poder llegar donde el gobierno o el Estado tiene más dificultad en hacerlo y poder contribuir con eso y aportar a las comunidades. O sea, que es un banco, sabemos que es un banco nacional y federal, entonces es una manera también de estar cerca de nuestros clientes y de la comunidad en general. Así que los desafíos es seguir fortaleciendo esas líneas, ¿no?, de acción.
Aprovecho para compartirte algo que sé que te va a alegrar. El jueves de la semana pasada entrevistamos en el otro programa que tengo, el de Jóvenes en Acción, aquí en Radio Cultura, a Alejo Rojas y otras dos jóvenes becadas por la asociación Demos, que son tres jóvenes becados por esta asociación que está en resistencia y les cambia la vida. Son estudiantes de las carreras de ingeniería, Alejo de la carrera de ingeniería en sistemas, y está armando una movida en resistencia increíble. Y toda esta beca que él tiene de esta asociación es por medio del Banco Galicia, y agradeció al Banco Galicia también. Y no solamente está pensando Alejo en crecer él como futuro profesional, sino también en cómo ayudar a otros estudiantes universitarios que no viven en las principales ciudades del país y que están haciendo un gran esfuerzo para estudiar una carrera universitaria y más si están en el ámbito de las ingenierías. Entonces nos compartía, ¿no?, cómo él está ayudando, trayendo, conectando a distintas empresas, Coursera, Vercel, etcétera, para que den charlas presenciales, virtuales, generando espacios de encuentro entre estudiantes de allí de Resistencia, abriéndoles la cabeza a un mundo que es increíble y que les abren oportunidades que jamás tendrían si no. Y uno dice, bueno, una beca, estamos hablando de una beca, cómo a un joven le está transformando la vida, que está haciendo una movida en resistencia impresionante y transformando quizás una comunidad educativa. Entonces, esto te lo comparto porque a veces quizás no llegan a tener noción ustedes de lo que están logrando. Y en el programa radio les generamos el puente en ese momento con Juliana de la Comisión Joven del Centro de Argentinos de Ingenieros, que integran también a estudiantes universitarios de ingeniería y que no se conocían, no sabían que existía este grupo ahí en Alejo y el equipo de estudiantes universitarios de ingeniería de Resistencia. Ya está generado el puente a través del programa de Radio Jóvenes en Acción. Ya lo conecté con Nicolás Monzón, que también participó en el programa, que se recibió de ingeniero en informática, está estudiando matemáticas y también física en la UBA, y ahora está haciendo un doctorado en computación cuántica en Francia en este momento. Oh. Y él es un joven que con un origen de una familia muy vulnerable logró con el apoyo de Jóvenes en Acción estudiar la carrera de informática y bueno, ahora no lo para nadie, fue top 10 del mundo en el Global Student Prize de Fundación Barkey, que la postulé. Y entonces vos ves, este chico ya lo invitó a Nicolás, Alejo ya lo invitó a Nicolás Monzón para que se conecten, para que vean cómo les pueda inspirar con su historia a otros jóvenes, y son puentes que ya están concretados, ¿no? Uno dice, bueno, un programa de radio, bueno, logra estas cosas fantásticas y creo que también es importante que ustedes lo conozcan y lo sepan, porque están transformando la vida no solamente de un joven, sino de toda una comunidad y de más de una provincia como el Chaco, que la pobreza que hay es terrible y la falta de oportunidades es muy grande. Entonces, cuando se dan situaciones como esta, digo, bueno, le tengo que contar a María Alejandra.
Tiene que servir de experiencia para motivar.
Tal cual.
Creo que más allá de lo de que una organización o un banco pueda aportar para becas, estas cadenas virtuosas que surgen, estos atar puntas, como digo yo, y estos contactos que uno va generando, y esta cadena virtuosa, esto es una cadena de valor. Digo, entonces, la verdad que uno a veces se lleva más de lo que deja cuando escucha estos testimonios, ¿no?
Sí, totalmente. Y Mónica de la ONG, que es la tutora de la ONG Demos de Resistencia, que me decía, no sé, sin el apoyo del Banco de Galicia no podría tener Alejo, de estos otros jóvenes, estas oportunidades, así que también muy agradecida. Y bueno, generando puentes, pero yo te agradezco y quería cerrar la nota con esta linda noticia, porque son no discursos, no son promesas, sino son cambios y transformaciones de vida a través de la educación, de oportunidades de jóvenes que quizás si no las tendrían. Así que muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Y bueno, sabemos que los que trabajamos en sustentabilidad, trabajamos en el sector público, en organizaciones de la sociedad civil, en el sector privado, tenemos esta vocación de dejar un mundo mejor o de generar oportunidades o de estar, con lo cual escuchar este tipo de testimonios se alegran el alma y motivan a seguir trabajando.
Totalmente. Bueno, María Alejandra González, un gusto tenerte en la asignatura pendiente y bueno, nos estaremos conectando y en alguna oportunidad coordinamos para que participes en Jóvenes en Acción, en diálogo con jóvenes, porque se conectan vía Zoom desde el interior del país, así que es una maravilla lo que se logra con este espíritu federal que tenemos.
Bueno, muchísimas gracias por invitarnos una vez más y estamos a disposición para cuando quieran.
Ahí está. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo a vos y a todo el equipo que te acompaña.
Muchas gracias, igualmente.
Hasta luego, nos vemos. Estábamos dialogando con María Alejandra González, líder de estrategia ESG de Galicia. Así que vamos ahora a una pausa musical. No vamos a pasar la pausa musical porque tenemos ya la comunicación con Jimena Llorente, coordinadora de desarrollo institucional de la Fundación Residuca. Y como tenemos mucho para compartir, preferí hacer el cambio y no pasar entonces una canción en esta oportunidad, porque me parece que ya está conectada con nosotros. Hola, Jimena Llorente, un gusto tenerte, y como vos sos hoy la representante, ¿no?, de todo un equipo que te acompaña en Fundación Residuca, con Nicolás Federico a la cabeza, y que hace posible la transformación de tantas vidas de jóvenes, como recién estaba hablando con María Alejandra del Grupo Galicia. No sé si estabas escuchando al final de la entrevista. ¿Cómo estás?
Hola, Carmen, ¿cómo andas? Bueno, primero que nada, muchas gracias por sumarte, por invitarnos a este programa, que bueno, no es más que también dar oportunidades para que organizaciones se den a conocer y llegar cada vez a más gente. Así que, bueno, muchísimas gracias.
No, desde ya, desde esto, a ver, uno cuando está frente a un micrófono y un programa como este, lo que da fuerza para seguir adelante estos 30 años es justamente que haya organizaciones que estén trabajando en concreto y que estén también empresas, emprendimientos, pymes, líderes, empresarios y también emprendedores, profesionales que están haciendo algo por el país, y ustedes con Fundación Residuca lo están haciendo hace ya, si no me equivoco, 22 años, ¿puede ser?
24 años 24. Ya son que estamos en Fundación Residuca. Sí, la verdad que es tremendo todo lo que pasó, cómo viene creciendo la fundación. Si querés te cuento un poco para quienes Dale. No conocen de Residuca.
Y vamos a entre medio pasar bueno, algunas fotos que me enviaste, así nos pueden comprender un poco más y visualizar ahora que tenemos la posibilidad de salir por YouTube.
Dale, espectacular. Bueno, como bien dijiste, Residuca es una organización sin fines de lucro que, bueno, desde hace 24 años que acompaña a jóvenes en situación de vulnerabilidad social y económica a que principalmente se gradúen del secundario y una vez graduados que puedan lograr su proyecto de vida. Y cuando hablamos de proyecto de vida hablamos de que pueda conseguir un primer empleo, que pueda salir a trabajar, que pueda poder estudiar una carrera universitaria, terciaria, o también que pueda capacitarse en un curso para luego poder lograr la inserción laboral, ¿no? Entonces, bueno, desde ese lado, desde esa motivación y también desde las raíces de Residuca, trabajamos para que sean también responsables con el cuidado del medio ambiente, que bueno, recién charlaba mucho con Banco Galicia. Pero bueno, la realidad es que esto lo hacemos a través de un programa, tenemos nuestro programa educativo en el cual trabajamos en alianzas con escuelas.
Ahí vamos a pasar alguna foto de los chicos en una de las escuelas, ahí está. Anda contándonos, porque lograr que estén levantando las manos así como muy presentes y activos en una clase hoy por hoy con adolescentes no es fácil. Contanos acerca de este programa.
Bueno, no es fácil, pero la verdad que acá tienen mucho mérito los tutores. Como te contaba, es un programa en el cual nosotros vamos a las escuelas, convocamos a los jóvenes para que se sumen, es optativo, y trabajamos, acompañamos a los jóvenes a lo largo, en los últimos 2 años del secundario, durante todo un año, en el cual es un programa que los acompaña un tutor, todas las semanas con encuentros semanales, reciben una beca económica y trabajan siempre trabajando en capacitaciones, prácticas educativas, con el foco de, bueno, primero graduarse del secundario y después, bueno, qué es lo que van a hacer una vez que terminen, ¿no? ¿Qué quieren hacer? ¿Qué les gustaría hacer? ¿Si quieren trabajar? ¿Si quieren estudiar? Y en línea con eso el programa tiene esto que vos decías, bueno, ¿cómo hacen? La realidad es que el acompañamiento del tutor es clave, es un acompañamiento muy cercano, personalizado. Son las tutorías son grupales, pero hay un seguimiento personalizado de cada joven. Y acá es donde trabajamos fuertemente todo lo que es habilidades blandas. Y cuando decimos habilidades blandas es desde conocerse a sí mismo, de cómo comunicarse. Muchas veces son muy tímidos y no saben expresarse y no se animan a hablar. Y entonces participar de este programa con una persona que los acompaña, que confía, que cree en ellos, la verdad que genera esto que puedan expresarse, que puedan elegirlo, pensarse lo que quieren hacer. Bueno, organizarse y planificar, ¿no? Porque también todo lo que es los últimos, todo el estudio no es simplemente estar estudiando, sino también de todo lo que implica la planificación. Uh-huh. Y después de trabajar con todo esto, también reciben en el mismo programa capacitaciones desde cómo armar un currículum, cómo manejarse en una entrevista laboral, ¿no? Ya pensando en qué van cuando terminen, ¿no? Cuando se gradúen. Educación financiera, que es lo que mencionaban recién, como la importancia, ¿no? De cómo manejar y cómo, uh-huh. cómo ir generando dentro de lo que tienen, ir manejándolo y gestionando mejor su economía. Y también, bueno, tenemos capacitaciones en sustentabilidad, porque como bien sabes, todo lo que es sustentabilidad es un valor en Residuca desde los inicios. Y bueno, también hacen, que ahí si quieren, en alguna de las fotos mostraban, tienen estas prácticas educativas a lo largo de este año, este programa, en el cual conocen un entorno laboral, ¿no? Van a una empresa, conocen qué áreas hay, de qué se puede trabajar, cómo es trabajar en una empresa, la puntualidad, las responsabilidades. Uh-huh. Y como nosotros estamos, no sé si sabías que estamos dentro dentro de Resiuca está la oficina, dentro del hipódromo de San Isidro, tenemos un invernadero hidropónico en el
a
cual
si podemos ver la
los
foto.
Jóvenes van a hacer las prácticas educativas.
Ahí está, los vemos. Bueno, es el hipódromo de San Isidro que depende del Jockey Club, ¿no? Que les ha cedido el espacio como para poder realmente tener esta oportunidad increíble y este acercamiento concreto y directo. Y realmente nosotros, desde el otro programa que tengo, el de Jóvenes en Acción, creo que te comenté, ¿no? El que tengan ese vínculo con la naturaleza y que descubran que pueden plantar en una huerta y después ver si lo pueden replicar en su casa, aunque sea en una maceta, es fantástico, ¿no? Porque es alimentación también saludable y habilidades también socioemocionales que se ponen en juego en este proyecto que están realizando, ¿no?
Totalmente, esa es un poco la idea, es como el cierre y poner en práctica todo esto que fueron aprendiendo y que fueron recibiendo junto con el tutor que bien les comentaba. Y después, bueno, viene toda esta parte de una vez que se gradúan del secundario, qué es lo que van a hacer, ¿no? Mm. Y nosotros desde Residuca tenemos una comunidad de egresados en el cual trabajamos en acercarles oportunidades laborales, nos acercamos a las empresas y nos comparten esas búsquedas, en las cuales nosotros después se las transmitimos. Tenemos un programa de becas universitarias y terciarias para que, en caso quieran estudiar, puedan elegir la carrera que quieran. Y también brindamos capacitaciones de formación laboral, que son capacitaciones intensas de alguna temática en particular para que después puedan efectivamente conseguir su primer empleo, ¿no?
Vamos a ir viendo esa foto. No, explícanos esa foto.
Exacto. Bueno, esta es una de las fotos que después de una de las capacitaciones de formación laboral en logística, que digamos con el cierre siempre terminan las capacitaciones yendo a las empresas, como conociendo toda esta parte teórica que tuvieron, y bueno, poniéndolo en práctica, ¿no? Entonces esta es una de las fotos del cierre de uno de los cursos de formación laboral.
Hay otra foto, a ver, si podemos pasarla. Ahí está.
Bueno, este también es otro de los grupos de cierre, también ya con sus diplomas. Porque bueno, también en cada curso, en el programa educativo, bueno, hay un cierre donde bueno, pasan como a la siguiente etapa. Siempre decimos que esto el programa educativo es como el semillero donde comienzan y después los vamos acompañando a lo largo del crecimiento, ¿no? Y ahí, bueno, para que se den una idea, en estos 24 años ya más de 8.500 jóvenes participaron en nuestros programas, de los cuales el 82% se gradúa del secundario. Y esto es un
muchísimo
dato no menor, teniendo en cuenta que en Argentina uno de cada dos jóvenes no termina el secundario. Entonces, la verdad que esto es lo que nos motiva a nosotros a seguir con estos programas, a seguir llegando a cada vez a más jóvenes para poder lograr este impacto, ¿no? O bien, como te comentaba, en ahí está uno de los también los encuentros con los egresados en las oficinas de Residuca.
Uno ve la carita, ¿no? De alegría y bueno, de sentir, estoy transformando mi vida, ¿no? Tengo un proyecto de vida y voy a lograr mi meta, pero no estoy solo. Y todo ese aprendizaje desde la secundaria son habilidades que van adquiriendo hasta lograr, bueno, ya llegan después a estudiar, no sé, un curso, como decís, una carrera terciaria o universitaria.
Sí, o ingenieros.
O ingenieros, claro, y parados desde otro lugar, ¿no?
Totalmente. No, es, bueno.
Y además tienen más posibilidades seguramente de egresar de esas carreras, porque si están siendo acompañados.
Totalmente. No, sin duda, todo esto, bueno, de hecho tenemos el caso de Ayelen, que bueno, que ahora te voy a contar en un ratito, porque justo la escuché en su testimonio ahora en nuestro evento que tuvimos, y Ayelen participó en nuestro programa, en el programa educativo. en la Escuela Santo Domingo Savio en la CABA.
Sí.
Arrancó el programa que no podía ni animarse a hablar. De hecho, la tutora, cuando iba haciendo preguntas, ella le decía, yo sé todo, sabía todas las respuestas, pero se las decía a mis compañeros porque no me animaba, ni siquiera era tan tímida que no se animaba a hablar.
Bueno, vamos a poner la foto de
toda la transformación.
Porque la
ahí
verdad
está
que
la, sí, se la
ahí está, mirá vos, la que no se animaba ni siquiera a hablar, mi vida, con el micrófono.
No, te juro, después le voy a compartir este testimonio porque es muy emocionante. Bueno, cuenta esta cómo el programa en sí lo va transformando, incluso ahí en a lo largo del programa, que estaba en sexto año de la secundaria, se convierte en la delegada del curso, empieza como a animarse un poco más, se gradúa. Participa en una de las capacitaciones de formación laboral, uh-huh. Donde una vez que termina el curso, efectivamente la empresa que había coordinado, digamos que era aliado nuestro para poder hacer la capacitación en atención al cliente, la contrata. Justo tenía unas búsquedas, en ese momento eran de tiempo limitado, y la contrata. Yelén, ella cuenta que no sabía ni cómo usar una computadora, pero automáticamente se puso a investigar y a ver cómo hacía, y dijo, yo voy a aprender como sea, y así fue, le fue espectacular, terminó ese trabajo, y desde Reciduca salió una postulación también para un trabajo en una empresa internacional de deportes nueva que desembarcó hace muy poco en Argentina.
Bueno, marcas,
se postula. En Decathlon, se postula para Decathlon y efectivamente hoy Ayelén está trabajando ahí en toda la parte de deportes, y ella contaba que de repente tenía que vender artículos de ciclismo, entonces que no tenía idea, pero llegaba a su casa y se ponía a investigar qué es lo que le gustaba a la gente y por qué buscaba eso. Y ahora está en la parte de natación, que es muy loco, porque ella cuenta, lo más loco de todo es que yo no sé nadar. Entonces yo estoy vendiendo productos y de la misma forma también investigando. Y bueno, y ahora es que decidió hacer clases de natación para poder saber nadar y entender efectivamente lo que está vendiendo y acercar y poder brindar, digamos, un mejor servicio. Con lo cual, desde ahí, y algo que quiero destacar de Ayelén, que bueno, cierra el testimonio con una frase que me la anoté porque realmente es muy emocionante, que es, no importa de dónde vengas, con esfuerzo y dedicación todo es posible. Y bueno, la verdad que así como historias como las de Ayelén, tenemos muchas. Por eso la verdad que me encanta, y gracias por invitarnos, porque queremos hacer llegar cada vez más estas historias y seguir transformando vidas, y necesitamos cada vez de más gente que nos acompañe, de más empresas, porque bueno, cuando hay, como decía, cuando hay oportunidades reales y concretas, los jóvenes las toman y transforman su futuro, es efectivamente sí. Así.
Y no solamente transforman su vida, sino también su familia, ¿no? Pueden ayudar económicamente a sus padres que quizás están en una situación económica muy difícil, sino totalmente. También que se convierten en líderes positivos en su barrio, en ese barrio vulnerable donde viven, donde van a trabajar, donde tienen un horario, donde se las ve que realmente están con responsabilidad asumiendo esta oportunidad y la aprovechan. Entonces son líderes positivos en sus familias extensas, en sus ex compañeros, en sus vecinos y en una comunidad que ve que se sale adelante no por estar yendo a piquetes, no por estar yendo a marchas, sino por estar yendo a trabajar todos los días, ¿no? Y por aprovechar esta oportunidad que ustedes desde Fundación Reciduca le están dando. Hicieron un evento importante, que es el evento anual. Contanos acerca de ese evento, vamos a ver si podemos pasar también alguna de las fotos.
Bueno, el evento es nuestra acción de recaudación de fondos, una de las acciones. Pero bueno, más allá de la parte de recaudación en fondos, que es muy necesaria para estar donde estamos totalmente, pero la realidad es que fue un evento donde participaron más de 400 personas, donde podemos contar lo que hacemos y llegar cada vez a más gente, donde también podemos agradecer, y de nuevo aprovecho para agradecer a todas las personas donantes que nos acompañan y a las empresas, no solo quienes estuvieron en el evento, sino los que nos acompañan año a año, porque realmente Residuca hace lo que hace porque hay personas atrás que, y empresas que nos acompañan y que apuestan a la educación y a apuntar también a todo lo que es el primer empleo, ¿no? Y generar oportunidades. Y este evento la verdad que estuvo espectacular. Bueno, tuvimos a Yelena en vivo que estuvo dando su testimonio para más de 400 personas, con lo cual me parece también súper meritorio contar.
Sí, mi vida.
Vino Silvina Moreno a cantar, tuvimos una subasta de remeras, hicimos un doble evento que era convocar a jóvenes, era el mismo salón, digamos, pero en otro lugar que después los unimos con el recital de Silvina Moreno, pero la idea era cómo hacemos para llegar a jóvenes, a cada vez más jóvenes, para que se acerquen y conozcan Residuca, por esto mismo que mencionaban antes, ¿no? Que por ahí el interés a veces es la sustentabilidad, claro. A veces es el primer empleo, por ahí es ir buscando qué es lo que les atrae para también darles a conocer esta fundación y que bueno, que nos puedan acompañar desde la forma que puedan.
Tal cual, buenísimo. Bueno, y sabemos que hay empresas que estuvieron siendo sponsor de este evento, Acciona Energy y no sé qué otras más.
Yo
lamenté no poder estar. Lamenté no poder estar, pero bueno, sé que Acciona Energy estuvo apoyándolos ahí con Roberto Augusti y todo el equipo que lo acompañó para estar presente también en ese momento, ¿no?
Sí, Action Energy nos viene acompañando hace mucho tiempo, está siempre como sponsor en el evento y la verdad que, bueno, también hemos tenido inserciones laborales, con lo cual son esas empresas con las cuales es un placer trabajar en alianza para acercar oportunidades también de ambos lados. Así que desde ese lado agradecer a todas las empresas que se sumaron y también invitar a si hay personas o empresas escuchándonos que les interese que quieran participar, hay diferentes formas de hacerlo. Bueno, unas son participando en nuestros eventos, pero también tenemos voluntariados corporativos, aprovechando que estamos en un lugar, en un espacio al aire libre, en el verde, en San Isidro, cerquita de donde está el resto de las empresas. Bueno, es un buen lugar para aprovechar, para trabajar en la huerta. Uh-huh. También, bueno, pueden ser financiando programas, claro, o realizando una donación en caso de las personas. La verdad es que hay diversas formas. Bienvenidos todas aquellas personas que se quieran sumar. Como dije antes, Residuca está y es posible y va creciendo gracias a personas y empresas que están atrás apoyando.
Bueno, yo te felicito a vos y a todo el equipo, a Nicolás Federico, a Belén, a todos los que están colaborando como profesionales comprometidos y transformando vidas de estos jóvenes, de estos adolescentes. Realmente es algo que compartimos desde el otro programa de Jóvenes en Acción, que ya quedamos con Belén que vamos a hacer un programa acá trayéndolos a varios de los jóvenes para que den su testimonio, para que participen en las entrevistas que vamos a realizar próximamente. El programa se emite los jueves de 20 a 21, así que ya los estamos siguiendo también desde el Instagram a Fundación Residuca, porque están en Instagram, ¿no? Y está también la página web, ¿no es cierto?
Exacto. Sí, www.fundacionresiduca.org.ar, y si no también nos pueden mandar un mail a info@fundacionresiduca.org.ar.
Bueno, muchísimas gracias, Jimena Llorente, vos como coordinadora del área de desarrollo institucional de Fundación Residuca, felicitaciones por estos 24 años y que sigan adelante con este trabajo, y tienen acá un micrófono desde ya en mis dos programas en Radio Cultura, así que te mando un abrazo grande, ¿eh?
Gracias, Carmen. Un abrazo grande para vos y tu equipo.
Nos vemos. Bueno, y ya estamos terminando el programa y se viene la colecta anual de Cáritas Argentina 2026, que se va a realizar el sábado 7 y domingo, sábado 6 y domingo 7 de junio en todas las parroquias, capillas y comunidades del país. Este año la campaña celebra su aniversario número 70. ¡Wow! Y el lema es 70 años alentando la esperanza, porque tiene muchos proyectos. No solamente a veces se relaciona Caritas con entregar y donar alimentos o ropa. Bueno, tiene muchísimos proyectos que tienen que ver con emprendimientos, con becas. A lo largo y a lo ancho del país es la única institución que está aún en pueblitos muy aislados. Así que lo que puedan colaborar realmente vale la pena. Después, por otro lado, quiero agradecer porque hemos recibido de parte de mi familia una invitación. Se va a realizar un homenaje a José Manuel Estrada en la Biblioteca de Maestros de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano. Nos está invitando porque se va a hacer un homenaje con una incorporación del retrato pintado por Walter Di Santo en la Pinoteca del Palacio Sarmiento. Así que allí estaremos los familiares de José Manuel Estrada, que es un honor desde ya y nos inspira a seguir adelante construyendo un país mejor. Mañana, jueves, 20 horas, un gran programa en Jóvenes en Acción. Nos volvemos a encontrar el miércoles que viene a las 19 horas aquí en Radio Cultura, en la Asignatura Pendiente. Gracias, Leo. Nos vemos. Chau, chau.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
Mirá, un auto que se maneja solo en una Acción Energy.
Y sí, es autónomo.
¿Pero y cómo saben dónde cargan nafta?
Estos bichos son inteligentes, seguro que leyó las reviews. Además, vas a ver que elige Castrol y Quantium porque busca el máximo rendimiento del motor.
Vení a donde la innovación y la atención que buscás se encuentran. Acción Energy, vení a donde vamos.
Educación. Salud. Carbono neutralidad. Impulsando un modelo de negocio que impacte positivamente en las personas y el planeta.
Ingresa a galicia.ar.
Alguien organizó. Alguien invitó. Alguien decoró. Alguien horneó. Alguien regaló.
Detrás de todo, siempre hay una persona. Personal. Cada vez más personal.
Telecom Argentina S.A. General Horno 690 Cava, CUI 30 63 94 53 73 8.